días, estamos a miércoles 7 de febrero, hoy tenemos la gran exclusiva. La semana pasada estuvimos con Patricia, con Patti, ya os anunciamos que vendría Fernando Candioto. Fernando ha sido tan amable de ofrecerse, se ha salido de su agenda porque tiene varias conferencias que dar aquí en Barcelona y ha venido. Hola Fernando.
Hola Candida, ¿cómo estás tú? ¿Bien?
Muy bien, encantada de que estés aquí. Con Fernando también ha venido Adrián.
Hola, ¿qué tal? Buenos
y días. Y Patti, que ya está aquí conmigo.
Hola Candy.
Hola Patti. Bueno, Fernando nos va a hablar un poco pues, sobre metafísica. Él quiere hablar un poco de Los Ángeles, pero yo le he pedido que me hable sobre la Madre Kali, que es una deidad hindú un poco desconocida, pero bueno, para que vosotros la conozcáis, él sabe bastante, lo explica genial, porque afortunadamente Patti me invitó a uno una clase de su grupo interno. La clase fue deliciosa y me pareció oportuno, bueno, que ya que estaba Fernando aquí, pues que os explique un poquito.
Bueno, vale. ¿Quiere que hables entonces sobre Kali?
Bueno, yo quiero que tú te sientas primero comodísimo, bienvenido. Adrián vive aquí, pero bueno, también bienvenido.
Muchas
y Patti, pues bienvenida otra vez. Y
gracias,
Susi,
también.
Bienvenida. Susi se ha salido de su agenda para que podamos entrevistar a Fernando. Muchas gracias, Susi. Te
gracias,
queremos.
Susi.
Qué linda.
Y bueno, yo quería primero, sobre todo, Fernando, preguntar, a ver, ¿a ti qué es lo que te impulsó a hacer metafísica? ¿Qué es lo que te llevó?
¿Qué me llevó a estudiar metafísica? Bueno, te podría decir cómo comencé a estudiar metafísica. En metafísica tenemos una frase, un refrán que dice que todo mal tiene su bien oculto.
Bueno.
Es decir, que todo lo aparentemente negativo que ocurre en nuestra vida siempre nos deja algo positivo o tiene como objetivo que aprendamos algo. Hace muchos años, ya cosa de 16 o 17 años, mi mamá estaba pasando por unas circunstancias un poco desagradables. Y es que le estaban robando prácticamente una vez a la semana el pasacaset del automóvil.
Yeah.
Iba al mercado y cuando salía le habían robado el pasacaset. Iba a misa y cuando salía de la iglesia se había quedado sin pasacaset. Y esto le ocurrió unas 3 o 4 veces. Una vecina que vivió toda la vida enfrente de mi casa en la ciudad de Córdoba, en Argentina.
Sí.
Al enterarse de estas circunstancias que estaba viviendo mi mamá, comienza a decirle: Raquel, vos lo que tenés que hacer es envolverte en la luz violeta, cerrar tus ojos e imaginarte que estás envuelta en luz violeta. Yo te voy a regalar un libro de metafísica. Y efectivamente esta mujer le ha regalado a mi mamá el libro 4 en 1 de Connie Méndez.
Sí.
Yo para la época, desde niño, me ha gustado mucho la lectura y cuando he visto en mi casa el libro, dije, metafísica, eso me interesa. No sé qué es, pero me gustó el título del libro. Comencé a estudiarlo y así me introduje en la metafísica y tiempo después mi mamá, que también comenzó a leer el libro, se interesó en el tema y también estuvo estudiando metafísica durante un tiempo. Entonces, podríamos decir que yo comencé a estudiar metafísica gracias a que a mi mamá le robaban.
Bueno, gracias.
Todo lo negativo o todo lo malo, todo mal tiene su bien oculto, como decimos en metafísica. Te podría decir que me gustó mucho. Yo, independientemente de estas circunstancias de mi mamá, estaba en plena adolescencia, con 18 años, terminando el colegio secundario, el nivel secundario en Argentina. Estaba un tanto deprimido y entonces estudiando metafísica, poniendo en práctica las leyes y los principios universales, los decretos, comencé a salir de ese estado de depresión y sobre todo cuando comencé a asistir a clases de metafísica, lo que recuerdo que vivenciaba en las primeras clases es que me sentía como en el cielo.
Qué bueno.
Y cuando salía de allí los sábados, que era el día en que se daban las clases de metafísica, yo me sentía como flotando en una nube. Claro, llegaba a mi casa y era difícil luego, durante el resto de la semana, mantenerme en ese estado de conciencia, de alegría, de felicidad, y tal vez ya el lunes, el martes, estaba de nuevo un poco abajo, conectado con la inarmonía en la que generalmente vivimos los seres humanos. Pero entonces ansiaba que llegara el sábado de nuevo para recibir mi clase de metafísica y de nuevo subir a ese estado de felicidad, a ese cielo.
Qué bueno.
Y lo que pasó que fue que con el tiempo me di cuenta que uno llega a como a vivir o a mantenerse en ese estado de conciencia positivo la mayor parte del tiempo. Y cuando uno ya está semanas o meses estudiando y practicando metafísica, a veces se le olvida cuál fue la última vez que te enojaste, cuál fue la última vez que te sentiste deprimido, que tuviste una apariencia de problema grave.
Qué bueno. Bueno, no os lo he dicho, bueno, no lo he dicho, supongo que ya habrá quedado por supuesto. Fernando es facilitador o instructor de metafísica. Por lo visto le fue tan bien que ahora está ayudando al resto de personas que no saben, que no conocen o que necesitan, pues esto, permanecer en el estado celestial, pues nos ayuda a que nos mantengamos en este estado, ¿no? A ver, Fernando, ¿y cómo, cuáles fueron tus primeros pasos ya en el sendero de decir, bueno, a mí me gusta y yo lo voy a hacer? ¿O cómo fue que tú ya te metiste más intensamente dentro de la metafísica?
Bueno, cuando comencé a estudiar metafísica, me hice un planteamiento. Como estaba, tenía 18 años, estaba estudiando en el colegio. Uh-huh. Y uno cuando está estudiando tiene la costumbre de que toma un libro y entonces tiene ese entrenamiento de memorizar los conceptos, memorizar la información. Los libros de metafísica en general no son libros, no son novelas. ¿Sí? No es como leerse el Quijote o leerse un libro de Shakespeare, que cuando terminó uno dice qué bonito el libro y lo archiva en la biblioteca. Son libros de estudio. Entonces, cuando yo comencé a estudiar los libros de metafísica, el libro de Connie Méndez, y Connie Méndez hablaba del principio de mentalismo, y que el principio de mentalismo nos enseña que todo es mente, que lo que uno piensa se manifiesta, pues yo me propuse memorizarme todo eso y empezar a ponerlo en práctica. Uh-huh. Y creo que desde que leí el primer librito de metafísica traté de poner en práctica lo que entendía de todo lo que iba leyendo. Con el tiempo, a eso de los 6 meses de estar estudiando metafísica, conversando un día con un compañero de grupo, con Gustavo Orchansky, me vino a la mente comentarle qué lindo sería si toda la gente que vive en mi ciudad supiera metafísica, conociera la importancia de pensar positivamente, de perdonar, de no criticar y no condenar a los demás. Sería maravilloso, viviríamos en un mundo diferente. Y creo que ahí fue que me surgió la idea de comenzar a dar clases, de prepararme para poder dar clases de metafísica.
Bueno, Fernando, si no te importa, Susi ahora nos va a subir un poquito la música y después nos sigues explicando un poco más sobre eso. Thank you. ya estamos otra vez aquí, ahora Patty nos va a pasar un poco de información. Patricia.
Sí, Candy. Fernando va a dar su conferencia, porque de ahí ya mañana está en Zaragoza y Huesca dando conferencias. Hoy día su última conferencia va a ser en el centro de Yoga Luna, uh-huh. La calle Mariano Cubí, 7880, entre suelo primero. Eso es en la zona de Gracia.
Sí.
Y va a ser a las 8:30 de la noche. Para llegar a esa ubicación, pues los ferrocarriles catalanes, línea 7, Tibidabo, parada Gracia, salida Mariano Cubí. Y bueno, esperamos que todo el mundo asista.
Hombre, sí, venir, porque yo es que he escuchado a Fernando hablar y me quedo... Es muy buen comunicador, francamente. A mí me gusta mucho escucharle hablar y lo que transmite, lo transmite y te llega al alma, ¿no?
A mí me sorprende la forma como lo hace, la parte pedagógica. Uh-huh. Porque estamos acostumbrados a expositores que te hablan, tú sales en medio cielo, pero en realidad no hay una herramienta. Uh-huh. Entonces, cuando en las clases de Fernando, una de las cosas que a mí... lo que prácticamente he aprendido, sí, es la pedagogía con la que se da. Todo el mundo sale en el cielo, pero con su herramienta para trabajar. Lo hace a través de los libros, porque él edita los libros, se lo hace a través de la clase y a través de la práctica que hacemos en la clase.
Muy bien. Fernando, después nos hablarás cuando te haya hecho un par de preguntas más. O bueno, si quieres ahora, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de todo el movimiento que haces en Argentina, porque cuando estuve el día 31 en la conferencia de Rubén Cedeño, estaba Fernando Candioto fue uno de los que estuvo hablando, también explicando sobre Los Ángeles, y ellos tienen pues página web, tenéis un montón de información, tienen su local, tienen una sede para toda persona que esté interesada, pues me gustaría que facilitaras esa información.
Bueno, comentarles un poquito entonces que el trabajo que se desarrolla en general en la metafísica para la gente que tal vez nunca se ha acercado a los grupos. La metafísica es una enseñanza que está al alcance de todo el mundo. Es una filosofía que tiene como objetivo darnos la información acerca de las leyes y de los principios que mantienen en orden el universo para que nosotros, viviendo de acuerdo a esos principios, podamos lograr armonizar nuestro mundo, nuestro entorno, lograr ese estado de felicidad, de tranquilidad, de armonía, de salud, de provisión que todos estamos buscando. Uh-huh. O sea, la metafísica es una filosofía práctica para la vida diaria. Bueno. Es aprender el arte de vivir. Uh-huh. ¿Cómo se comunica la metafísica o cómo funciona la metafísica? Pues tenemos grupos de metafísica prácticamente en toda Latinoamérica, aquí en España, en todas las ciudades importantes uno encuentra clases de metafísica, en Cataluña, en Asturias, en Madrid, en Castilla, en Galicia, en todas partes en el País Vasco tenemos grupos de metafísica que se reúnen una vez a la semana. Generalmente las clases duran una hora, hora y media, y en cada una de estas clases se desarrolla un tema siguiendo un programa de estudios, un programa pedagógico de estudios, que eso es bien importante que la gente también lo sepa, que cuando se acercan a una clase de metafísica, ese facilitador que está transmitiendo una enseñanza va siguiendo un programa de estudios como cuando uno va al colegio o como cuando vamos a la universidad. Porque el objetivo verdaderamente de la clase es que uno aprenda los conocimientos, la información, y luego pueda ponerla en práctica en su vida diaria, en su hogar, en su trabajo, para ir transformando, cambiando en una forma positiva su manera de vivir. Entonces, en Argentina, lo mismo que aquí en Cataluña y en otras regiones de España, tenemos grupos de metafísica, páginas web donde se puede conseguir la información.
Perdona, la página web y todos los datos.
La página web, sí, tenemos una página web que es lametafísica.com. Uh-huh. Aquí en España hay una página web muy, muy linda, con muchísima información, que es edaddorada.net. Qué y bueno. Luego tenemos la página web de la sede central, que está en Caracas, que es metafísicasedecentral.com.
Bueno,
en cualquiera de estas páginas pueden encontrar muchísima información sobre las clases de metafísica, sobre la enseñanza en sí mismo, e interiorizarse sobre todo sobre acerca de las novedades.
Pero bueno, a ver, por ejemplo, yo ahora pongamos que estoy en Argentina y me meto en la radio y conecto con este programa y digo, pues yo quiero ir a una clase de Fernando Candioto, ¿cómo hago?
Vale, entras en cualquiera de estas páginas web y vas a encontrar allí la información de nuestras clases de metafísica.
Muy bien, muy bien, me encanta. ¿Cómo fue tu primera clase de metafísica? La primera clase que tú dijiste, bueno, ya estoy aquí, a mí me encanta la metafísica.
Ay, la primera clase.
¿Cómo fue? Yo te quiero llevar atrás para que...
La primera clase fue muy linda. Fue en el Festival del Cristo. El Festival del Cristo es una celebración que se realiza todos los años para el día de la luna llena del mes de junio.
Sí.
Como es un momento muy importante del año, entonces hicimos una celebración especial, un seminario donde varios facilitadores exponían y bueno, yo ahí tuve la oportunidad de dar mi primera clase y recuerdo que lo primero sobre lo cual hablé fue sobre el canto, sobre el poder de la palabra.
Qué bueno.
En metafísica aprendemos que todo lo que nosotros decimos, todo lo que hablamos son decretos que se cumplen o se manifiestan en el exterior.
Uh-huh.
La palabra es una expresión del poder del pensamiento.
Uh-huh.
El maestro Jesús dice en el Evangelio, como creíste, te será hecho.
Uh-huh.
Es decir, así lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, se manifiesta en nuestra vida. Si nosotros creemos que somos pobres, que no podremos salir adelante en la vida, lo más seguro es que viviremos de fracaso en fracaso.
Uh-huh.
Por el contrario, si pensamos en forma positiva, que vamos a progresar, que siempre vamos a tener lo que necesitamos, pues seguramente nuestra vida irá progresando y avanzando en una forma positiva. Si vivimos poniendo nuestra atención en la enfermedad, la estamos atrayendo, porque donde está nuestra atención, allí estamos nosotros, ¿sí?
Bueno.
Al pensar en la enfermedad le damos poder y la traemos.
Uh-huh.
Por el contrario, al quitarle la atención a la apariencia negativa, uh-huh, que queremos resolver o que queremos transmutar y ponerla en un aspecto positivo como puede ser la salud, el amor, la paz,
uh-huh,
entonces le quitamos poder al mal que pueda estar manifestándose en nuestra vida y comenzamos a traer todo lo bueno y todo lo positivo.
Qué bueno.
Entonces, la palabra, uh-huh, es una expresión del pensamiento, porque uno habla lo que primero ha pensado.
Sí. ¿Mm? Sí, sí.
Y también dice el Evangelio, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Lo que hablemos de positivo es lo que hace, se nos manifiesta positivamente en la vida. Y todo lo que hablamos negativamente, cuando criticamos a otros, cuando nos quejamos, nos condena a sufrir eso que estamos hablando, que estamos decretando.
Bueno, esto que está explicando evidentemente es para una ayudita. Bueno, una ayuda es una gran ayuda si realmente te mantienes consciente en ello. Pues es una gran ayuda para que te vayas vigilando tu mente. En la primera emisión que dimos, yo os expliqué, hablé del subconsciente, de lo que se queda grabado, de lo que no se graba, de que se puede limpiar. Pues la mente también participa. Según lo que tú pienses, pues eso es lo que se te queda grabado y está muy bien que Fernando nos lo deje aquí bien, bien anclado. Bueno, Fernando, háblanos de la Madre Cali.
Eso es lo que quiere oír.
Eso es lo que quiere Candy.
Bien.
Sí, porque dio una clase tan hermosa que, uff.
Quisiera corregir un concepto que dijiste en un momento sobre Kali, refiriéndote a ella como una deidad hindú. Primero que nada, es importante que sepamos, porque a lo mejor en Occidente la idea que tenemos acerca del hinduismo es de que se trata de una religión politeísta, donde se adoran cantidad de divinidades o de dioses. El hinduismo es una religión, o más bien una filosofía monoteísta.
Uh-huh.
El hinduismo cree en un solo dios absoluto, que es Parabrahman. Todas las llamadas divinidades que forman parte del panteón del hinduismo,
uh-huh,
son solamente aspectos del absoluto, rayos o manifestaciones de el absoluto o del dios uno que es Parabrahman. ¿Se comprende esto?
Bueno, sí.
Así como, por ejemplo, dentro del cristianismo, uh-huh. Adoramos o creemos en un solo Dios que se manifiesta en forma trina,
sí,
en una trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el hinduismo también encontramos esa trinidad, solamente que con otros nombres. Al Padre se lo llama Shiva, uh-huh. al Hijo se lo llama Vishnu, uh-huh. y al Espíritu Santo se lo llama Brahma. Uh-huh. Madre Kali es un aspecto, entonces, de la madre naturaleza, un aspecto de la divinidad como consumidora del universo. Uh-huh. Si bien existen imágenes con las cuales los orientales han representado a Madre Kali, no deberíamos pensar que ella es una mujer como la pintan, ¿sí? Gigantesca, que vive en algún plano espiritual, con cuatro brazos y de color negro o de color azul, como la pintan. Esas son solamente representaciones que la mente humana ha necesitado hacer de Madre Kali o de otros aspectos de Dios y de la naturaleza para poder imaginarlo, para poder sentirlo como algo más cercano. En realidad, Madre Kali y todos estos y muchos otros seres de luz no son más que conciencias, energías que existen en todo el cosmos, pero que son conciencias inteligentes, que cuando nosotros pensamos en ellas o las invocamos, responden. No importa el nombre que le demos, no importa si en Occidente lo llamamos Dios Padre o si en Oriente lo llaman Shiva. Es una conciencia inteligente que cuando es invocada, responde, por supuesto siempre en forma positiva, para asistirnos, para ayudarnos, sobre todo ayudarnos a desenvolver ese aspecto de Dios que encarna ese ser o esa conciencia cósmica. Entonces, Madre Kali representa el aspecto consumidor de la naturaleza, la consumición de todo lo negativo, o de todo aquello que ya ha cumplido con su función en el universo y entonces llega a su final.
Bueno, perdona un momento, Fernando, ya os dejaré colgada en la web una estampita o una imagen de la Madre Kali. Me pareció interesante que Fernando os hablara de la Madre Kali porque yo en uno de los libros de Rubén Cedeño leí sobre ella y justamente ponía eso, ¿no? Que se pensaba que era una entidad negativa, que tal, que cual, pero que bueno, que su verdadera función es la luz y es la de consumir. Y después me pareció interesante también que hablaras de la Madre Kali para dejar claro que, bueno, que hay varias religiones, hay diferentes culturas, que somos el mundo, pero que cada uno, pues en un país se llama a Dios de una manera, aquí en Occidente se le llama a Dios, en Oriente se le llama, ¿cómo has dicho?
Para Brahman, pero para Brahman es un nombre, digamos, básicamente para la divinidad.
Bueno, claro, el nombre para divinidad, pero bueno, que todo es una divinidad y que bueno, que ahí le dicen de una manera.
Tal cual, es el mismo Dios. Lo llamemos para Brahman, lo llamemos Dios o lo llamemos Alá, siempre nos estamos refiriendo a esa energía o esa conciencia que ha creado el universo, que lo sostiene. Y que eventualmente cuando el universo cumpla con su plan divino de perfección, lo absorberá una vez más dentro de su ser.
Bueno, y era eso, la energía que tiene la Madre Kali es de absorbedora, ¿no?
Exactamente. Entonces, como es una entidad o una energía que consume todo lo negativo, sus devotos usualmente la invocan para la protección. De la misma manera que aquí en Occidente se suele invocar, por ejemplo, al Arcángel Miguel o a San Jorge para que nos proteja de todo lo negativo. Tanto Madre Kali como el Arcángel Miguel trabajan dentro del rayo azul, que es el rayo de la voluntad divina, del poder, de la protección. Hablemos un poquito sobre los rayos para aquellas personas que no han oído hablar sobre esto.
Perfecto.
Los rayos no son otra cosa que los siete aspectos de Dios. Cada uno de los aspectos de Dios está asociado con un color del arco iris o con un rayo del espectro solar. A eso que le llamamos en metafísica, los siete rayos no son otra cosa que los siete aspectos de Dios. Así tenemos, por ejemplo, que el rayo azul o el color azul está asociado al aspecto de Dios como padre, como fuerza, como poder, como protección. Como el azul es el color asociado al aspecto masculino de Dios, la humanidad de alguna manera esta información sobre los rayos la tiene, la conoce intuitivamente, y a los, cuando nacen niños varones, solemos vestirlos de color celeste o de color azul.
Pues sí.
Porque el azul es lo masculino, la fuerza. Por el contrario, entonces tenemos que el color rosado o el rayo rosa, que encarna el amor divino, también representa el aspecto femenino de Dios. Y por eso cuando nacen niñitas las vestimos de color rosado.
Mira, ¿quién lo habría dicho, eh? Bueno, que sí, que cuando estás en metafísica lo sabes, ¿no? Pero que no creo que ninguna persona común lo haya asociado, ¿no? Una persona que no sepa de metafísica o que no...
Es intuitivo, o lo hacemos tal vez sin demasiada conciencia. Pero de alguna manera la humanidad ese conocimiento, aunque no sea del todo consciente, lo tiene. Fíjate que tú, que el segundo rayo, que es el rayo dorado y que representa el aspecto de Dios sabiduría, es muy claro. Cuando tanto aquí en Occidente como en Oriente se representan a los santos, a los iluminados, a los budas, a todos ellos les pintan una aureola dorada alrededor de la cabeza. Esa aureola dorada simboliza iluminación, sabiduría, inteligencia. O sea, la información está. Tal vez no conscientemente para la mayoría, pero al menos tal vez los artistas lo han concebido, y cuando quieren representar iluminación, sabiduría, pues pintan una aureola dorada, porque el dorado es el color o el rayo de la sabiduría. Ahí tenemos los tres rayos primarios. El azul, que simboliza fuerza, protección, voluntad. El dorado, que es sabiduría, y el rosa es amor. El cuarto rayo es el blanco, que simboliza pureza, belleza, ascensión. El verde es el rayo de la salud. Fíjense que los médicos en muchas partes del mundo se visten de verde. La cruz de la medicina es una cruz verde porque es el color o el rayo de la salud. El color naranja está asociado a la paz, a la devoción, a la prosperidad. Y el color violeta está asociado a la libertad y al perdón. ¿De qué nos sirve esta información de los rayos? Pues bien, nosotros podemos atraer a nuestra vida esos aspectos de Dios, aquellos que estemos necesitando más, utilizando estos colores. Hay varias formas de usarlos. Una es, por ejemplo, vestirse del color del rayo. Si tú necesitas protección, te puedes vestir de color azul y atraer del espectro solar y también de los planos espirituales a través de un principio que estudiamos en metafísica, que es principio de vibración, esa protección que necesitas, porque la energía de la protección es azul. Madre Kali, que es un ser protector, consumidor de todo lo negativo, trabaja con ese rayo azul. Su color es el azul.
Oye, ¿y por qué en las representaciones de Madre Kali sale con Shiva, que es el aspecto masculino, pisándolo? Sí. ¿Por qué sale encima de él ahí, ella toda poderosa con sus brazos?
Ella está bailando.
Él está bailando ahí encima.
Bueno, Shiva y Madre Kali simbolizan la voluntad de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios. No hay nada más poderoso en el universo que Shiva, porque él es el poder de Dios en sí mismo, la voluntad de Dios. Lo que en la Trinidad cristiana se menciona como el Padre. Entonces, los hindúes, cuando narran las historias de sus dioses, dicen que, bueno, que Shiva es lo más poderoso que hay, que nadie puede tocar a Shiva ni mirarlo fuerte, porque Shiva destruye todo lo que no sea la voluntad de Dios. Pero entonces Kali, como es su complemento divino, es la única que puede pisarlo. ¿Entiendes? O sea, un día le dijeron a Kali, bueno, Kali, pero es que Shiva es lo más poderoso, Shiva es terrible, el que se mete con Shiva lo destruyen, lo joden, se jode. Le dijo... Y entonces ella, como para demostrarle que ella también es poderosa, pues se puso a bailar encima de su esposo, de su marido.
Un bailecito.
Eso es lo que simboliza. que solamente Kali puede con Shiva, pero porque en realidad ellos son los dos aspectos de la misma, de una misma energía, de una misma fuerza, que es la voluntad divina.
Qué bueno. Bueno,
ella no lo está pisando para dañarlo, sino que está jugando con él.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Él nos ha aclarado un poco más sobre la metafísica, sobre aspectos de la divinidad, sobre aspectos de la vida, del mundo. Ahora Susi nos va a subir un poco de música y después hablamos de los ángeles.
Vale.
Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí otra vez. Pati, ¿qué nos va a decir, Pati?
Sí, Candy, primero agradecerte todo el amor que tienes hacia la metafísica, nosotros, y que Rubén va a estar feliz porque le he dicho, te recuerda, cuando le dije, mira, es la nena de Cándida, la niña de Guinea Ecuatorial, me dice, ah, qué linda, que tiene un programa de radio, y le he dicho que va a estar aquí el día jueves 22 a las 11 de la mañana, que va a ser un programa contigo. Él está feliz porque le encanta que le pregunten, que lo hagan hablar. Y también aprovechar a la audiencia que va a estar el mismo día a las 20 horas en dando clases de metafísica en el lugar, en la zona del barrio de Gracia. El lugar es la Fundación Orfeo Gracien, es en la calle Asturias 83, la línea de metro es la línea 3 Fontana. Y bueno, Candy.
Pati, para cualquier información os vuelvo a recordar el número de Pati. Es el 660-84-34-76. También os podéis meter en la web, que es www.metafísicascentral.com. Y ya, ahora que lo dices, yo recuerdo que cuando estuve el 31 con Rubén le dije, hola señor Rubén, ¿puedo leer sus libros? ¿Puedo leer parte de sus libros de metafísica y programa de radio? Y me dijo, léelo, léelo. Y yo, ay, qué bien. Porque claro, tienes que, con el problema este de los derechos de autor, pues tienes que estar pidiendo permiso. Y esto es una radio independiente patrocinada por el ayuntamiento, ¿no? Tampoco nos podemos permitir grandes lujos. Yo todo lo que vengo a hacer aquí es pidiendo por favor, y él fue tan amable de decirme que sí, que los podía leer tranquilamente. ¡Léelos, léelos! Ni siquiera me pregunto por qué ni cómo. Y claro, ahora gracias a Patricia, muchas gracias, Patri. He hablado con él y el día 22 de febrero lo vamos a tener aquí explicándonos más cosas sobre metafísica.
Yo he hecho es comunicar. De ahí, Candy, el trabajo es tuyo, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, el trabajo es de todos, ¿no? Él nos ayudará, sí. Nos explicará. Bueno, Fernando, volvemos contigo. Ya que estás aquí, dice,
sí, sigámoslo exprimiendo.
Vamos a exprimir un poco más.
Yo feliz.
Él es feliz. Gracias. Como manguito.
Bueno, ¿qué nos vas a explicar ahora, Fernando?
Bueno, me habías pedido que hablara un poquito sobre los ángeles.
Sí.
¿Sí? Que es un tema que está muy de moda ya hace un buen tiempo. Los ángeles son seres que verdaderamente existen, uh-huh, y que existen y viven prácticamente para ayudarnos, para guiarnos, para protegernos a los seres humanos y para guiarnos espiritualmente. Ellos evolucionan en la medida que asisten, protegen, alimentan espiritualmente a los seres humanos. Uh-huh. ¿Por qué no vemos a los ángeles? Porque ellos no tienen cuerpo de carne y hueso como nosotros. Sus cuerpos son hechos de luz, de pensamientos y sentimientos armónicos, positivos. Uh-huh. Y por eso no los podemos ver. Al igual que no vemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, por la misma razón no vemos a los ángeles, porque sus cuerpos están hechos de eso, pensamientos y sentimientos positivos. Uh-huh. Los artistas, a lo largo de la historia de la humanidad, han representado a los ángeles con dos alas maravillosas. La verdad es que los ángeles, como no tienen cuerpo físico, no necesitan alas para volar, mucho menos alas como las de una paloma con plumas y demás. Pero sí es cierto que los cuerpos de los ángeles tienen dos rayos de luz que surgen de su corazón, de su centro cardíaco hacia atrás. Uh-huh. Y entonces, esos dos rayos de luz que parten hacia atrás desde el centro cardíaco de los ángeles, dan la impresión de ser palomas, de ser alas. Y es por eso que los artistas los han representado a esos dos rayos como si fueran alas. Uh-huh. ¿Mm? Como los ángeles viven en el mundo mental y emocional, ellos se mueven a la velocidad del pensamiento. Cuando los llamamos o los invocamos, ellos pueden presentarse de forma instantánea a nuestro lado e irradiar sobre nosotros ese aspecto de Dios o esa cualidad divina que nos esté haciendo falta. Uh-huh. ¿Cómo podemos atraer a los ángeles? De varias maneras. Una es a través de pensamientos y sentimientos positivos. Uh-huh. Por principio de vibración, lo igual atrae lo igual. Cuando estamos en paz, atraemos ángeles de paz. Uh-huh. Cuando experimentamos amor, atraemos ángeles de amor. Uh-huh. Cuando estamos expresando belleza, decorando nuestro hogar, limpiándolo, o estamos pintando un cuadro, atraemos ángeles de la belleza, uh-huh, que son ángeles que nos inspiran a hacer creaciones hermosas y maravillosas. También podemos atraer a los ángeles por medio de la música. Uh-huh. A ellos les gusta mucho la música armoniosa, melódica, tranquila. Uh-huh. La música que usualmente utilizamos para meditar. Uh-huh. Toda esa música les encanta a los ángeles y son atraídos naturalmente. Por el contrario, donde hay mucho ruido, mucho bullicio, la música inarmónica o estridente los ahuyenta.
Ahora, ya que lo dices, perdona. Dime. Fernando, que te corte. Sí. Todo el mundo se pregunta, ¿existe el ángel de la guarda? Tú sí. Nos vas a explicar un poco más sobre el ángel de la guarda. Claro, porque es el mito,
el que
¿no?
El
que más se habla.
Te dijeron desde niña.
Sí, claro.
Mira, tu angelito y todo lo demás.
Yo siempre guardé una relación o un pensamiento respecto a los ángeles porque de pequeñita me decían, no tengas miedo, que tienes a tu ángel de la guarda, que aunque no lo veas siempre está. Y claro, a mí me gustaría que nos explicaras un poco sobre...
Y los
sobre...
niños mantienen eso, Fernando,
sí,
el angelito.
Efectivamente. Sí, sí.
Pero lo olvidan cuando crecen.
Lo olvidan o piensa que son invenciones, a lo mejor de la mente infantil o de los cuentos de hadas, uh-huh, o de la religión. Pero el ángel de la guarda verdaderamente existe. Es un ángel que cuando nosotros vinimos a encarnar por primera vez a la Tierra, se ofreció para mantenerse dentro de nuestra aura todo el tiempo, tratando de cuidarnos, de darnos protección y sobre todo de inspirarnos buenos pensamientos y sentimientos. Uh-huh. Ese ángel de la guarda se mantiene a lo largo de toda nuestra encarnación junto a nosotros o dentro de nuestra aura tratando de inspirarnos el bien, hacer el bien. cuando nosotros desencarnamos, ese ángel se libera temporalmente, tiene sus vacaciones en, en sus planos espirituales para, bueno, para relajarse un poco de su labor. Y cuando nosotros volvemos en la siguiente reencarnación al plano físico, ese ángel vuelve a trabajar con nosotros y a mantenerse a nuestro lado en este plano, tratando de ayudarnos, de protegernos o de inspirarnos. Es decir, ese ángel de la guarda ha sido el mismo a lo largo de todas nuestras encarnaciones en el reino humano y nos conoce, indudablemente, mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ese ángel, cosa curiosa, trabaja dentro del rayo oro rubí o el rayo naranja. Que sabemos en metafísica que el rayo oro rubí es el rayo de la paz, el rayo de la tranquilidad, el rayo de la paciencia. Como el ángel de la guarda, su función básica es protegernos, siempre uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el ángel de la guarda, en vez de ser un ángel naranja, no es un ángel azul? Que el azul es el color o el rayo de la protección. Pero si uno reflexiona un poco, se da cuenta que para estar durante toda una encarnación al lado de un ser humano, de la misma persona, debe hacer falta muchísima paciencia.
Y más, sí.
Si nosotros pasamos 50, 60 o 70 años en la encarnación, ese angelito se tiene que pasar los 70 años al lado nuestro. ¿Se imaginan ustedes la paciencia que hay que tener para soportarnos a, a nosotros? Si a veces nosotros mismos no nos aguantamos.
Sí, ¿sí? Claro, y sí, a veces.
Ni nuestra madre nos aguanta. ¿Cómo nos va a soportar si alguien más? Tiene que ser un ángel de la paciencia. Un ángel de la paz del rayo oro rubí. Cuando el ser humano se libera a través de la ascensión y nos salimos de la rueda de reencarnaciones, ese ángel también se libera de su servicio y puede evolucionar en planos superiores dentro de su propio reino. Es decir, los ángeles también evolucionan, progresan, avanzan y así pasan, por ejemplo, de ser ángeles a convertirse en arcángeles, en querubines, en serafines y continúan elevándose dentro de su propio sendero de evolución angélica.
Bueno, dentro del sendero angélico hay varios niveles, por decirlo de alguna manera, que es lo que unos cuantos los ha mencionado Fernando, pero te quería decir, Fernando, yo había leído en algún que otro libro que al ángel de la guarda se le asociaba al Cristo, que muchas veces no se sabía si era el Cristo solar, si era realmente el ángel de la guarda, que si eran entidades separadas, que si eran lo mismo.
Sí, entiendo.
Eso para más avanzado nos lo puedes explicar.
Son dos cosas, son dos cosas diferentes. Tu Cristo interno es tu propia conciencia, es tu propio ser que está anclado en el corazón del cuerpo físico, es el que hace palpitar tu corazón, el que te da la energía para pensar, para sentir, y es tu propia conciencia. El ángel de la guarda es un ser, de alguna manera podríamos decir externo a nosotros, es un ser en sí mismo con su propio espíritu, con su propia presencia yo soy, que está a nuestro lado para protegernos, para asistirnos. Y para inspirarnos y ayudarnos precisamente a desenvolver esa conciencia del Cristo que anida en nuestro corazón.
Así que el ángel de la guarda nos ayuda a desarrollar y hacernos conscientes del
Cristo. De nuestro Cristo, exactamente.
Bueno, como tú sabrás, nuestro programa de radio se llama Trina World, o sea, Mundo Trina, representado por la llama Trina. ¿Nos podrías decir un poco, mencionarnos los diferentes tipos de ángeles, las diferentes evoluciones? Lo has dicho que hay ángeles.
Bueno, tenemos en total 9 coros angélicos.
Eso.
Los 3 superiores son los tronos,
¿sí?,
los querubines y los serafines.
Qué bueno.
Los tronos pertenecen al rayo azul y son los seres más poderosos dentro de la evolución angélica, porque el azul es el rayo del poder. Los querubines pertenecen al rayo dorado de la sabiduría. Los querubines pueden proteger y encontrarse, por ejemplo, en iglesias, templos, sinagogas, derramando iluminación sobre los fieles que asisten a estas reuniones. Y los serafines son ángeles del amor divino. Los serafines me encantan. Ellos representan el poder del amor divino.
Qué bueno.
son muy hermosos. Los maestros describen a los serafines como seres muy bellos, de gran altura, y tienen el mentón partido. ¿Me entienden? ¿Sí? Cuando la gente tiene como un hoyuelo en el mentón.
El hoyo de la belleza.
El hoyuelo de la belleza. Todos los serafines en sus rostros sí tienen un hoyuelo o el mentón partido.
O sea que sí, si una persona invoca a los serafines, se impregna de esa energía de amor divino.
Ellos son los poder de la, los que representan o encarnan el poder del amor divino. Si uno necesita amor en su vida, puede invocarlos. Ellos son también los mensajeros de la divinidad y suelen surcar los cielos de un sol a otro, de una galaxia a otro, de un planeta a otro, llevando, comunicando entonces la voluntad de Dios a los seres que viven en, o a las conciencias que viven en los diferentes planetas, galaxias o soles. Muchas veces las estrellas fugaces que se observan en el firmamento son en realidad un grupo de serafines que están surcando los cielos. Ellos viajan siempre en grupos de a 7.
Qué bueno.
En una formación de V. Como viajan muchas veces las bandadas de aves por los cielos.
Sí.
Donde hay un serafín entonces que va al frente.
Sí.
Y entonces tenemos 3 serafines a un lado y 3 serafines al otro, formando una V o la punta de una flecha.
O una flecha.
De esa forma ellos viajan por el espacio.
Muchas gracias, Fernando, sintiéndolo mucho en el alma. Tenemos que irnos ya. Yo quería pedirte, ya que, bueno, no se sabe, si vuelves en algún otro momento del año, te gustaría venir a darnos alguna otra charla aquí al programa.
Yo encantado de la vida. Estoy aquí, en realidad, gracias a la invitación de Patty Graver, que ha tenido a bien organizar estas charlas, estas conferencias, y siempre estoy a la disposición en la medida de lo posible cuando nos hacen alguna invitación. Yo, bueno, encantado, regreso.
Sería un honor para nosotros que volvieras aquí a darnos alguna charla, pero yo te quería decir, ¿tienes algún, nos puedes transmitir algún pensamiento altamente positivo, algún decreto, alguna idea para la unión del mundo, para que se deje de mirar lo erróneo, negativo, y se mire más a lo positivo, para que nos unamos más a la energía angelical y nos podamos conectar más con ellos?
Maravilloso. Ya que hemos estado hablando de los ángeles, vamos a hacer una invocación a los ángeles, ¿sí?
Qué bueno.
Entonces, nuestros oyentes, si se encuentran en su hogar o en un lugar donde puedan cerrar sus ojos, por favor, si están conduciendo el automóvil, no cierren los ojos. Y si desean hacer la meditación, entonces primero estacionen su automóvil, ¿vale? Y vamos entonces a hacer una invocación al reino angélico. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tratar de adoptar una posición cómoda, de sentarnos con la espalda recta, con los pies apoyados en el piso. Y tomando una respiración honda y profunda, vamos a exhalar, y al exhalar vamos a soltar cualquier tensión, cualquier dificultad, cualquier apariencia de problema que pueda haber en nuestra vida. Vamos a tomar otra respiración honda y profunda. Y esta vez tratemos de sentir en el centro de nuestro pecho los latidos del corazón, visualizando ese corazón como un resplandeciente sol con una luz infinita, de un esplendor ilimitado, que inunda con su resplandor todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Veamos, visualicemos esa luz que emana del centro de nuestro pecho, que es la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y ahora, en el nombre de esa divina presencia de Dios anclada en el centro de nuestro corazón, invocamos a los amados serafines que encarnan el poder del amor divino para que nos envuelvan a cada uno de nosotros en un pilar de llama rosa, en un pilar de fuego de color rosa, que es el fuego del amor divino, de la belleza, de la diplomacia, de la tolerancia. Visualicémonos, veámonos envueltos, sellados por una luz rosada, por un fuego rosado que es el fuego del amor divino que los amados serafines traen en este momento a nuestra vida, a nuestro hogar, a este lugar, para disolver toda apariencia de odio, toda apariencia de rencor, de inarmonía que pueda haber en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y veamos cómo esa llama rosa se expande para cubrir todo Barcelona y todo Cataluña, transmutando en amor divino todo lo que no sea igual al bien y a la perfección. Amada presencia de Dios en mí y amada presencia de Dios en cada uno de nosotros, cárganos, cárganos, cárganos con la llama rosa del amor divino. Carga a todos los habitantes de esta ciudad y de este país con la llama rosa del amor divino, para que el amor divino, el poder liberador y transmutador del amor se manifieste en cada uno de nosotros, aquí, ahora y siempre. Esto queda dicho, esto queda hecho y esto queda sellado por el más sagrado nombre de Dios. Yo soy lo que yo soy. Gracias, Padre, porque así es. Tomemos ahora una respiración honda y profunda. Y exhalando lentamente, abramos nuestros ojos para volver la atención al mundo exterior.
Gracias, Padre.
Gracias, Padre.
Pero con los
gracias,
ojitos.
Fernando.
Gracias a ti, Cándida.
Gracias, Cándida.
Por la muchas posibilidad gracias de estar aquí.
Gracias, Susi. Nos hemos extendido un poco más. Nos vemos el próximo día aquí y tendremos otro invitado que nos hablará de Jin Shin Jitsu, que es un tipo de terapia. La enfermedad es una apariencia, pero bueno, mientras vivamos en esa apariencia, tenemos varios tipos de terapias naturales que nos ayudan a curarla. Muchas gracias y hasta el próximo día. Muchas gracias, Pati y Adrián.
Gracias,
y
Candy.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Candy.
Y gracias, Susi. Adiós.
Gracias, Susi.
Susi.